2390-2001, arroba 0otrodía y el Facebook de Radio Concierto. Son las vías para contestar.
Bien, pues y tal como lo habíamos anunciado, 8 de la mañana con 14 minutos, con un llamado a cambiar la constitución, ya que los parlamentarios transparenten su financiamiento, rindan cuenta obligatoria de su gestión. Finalizó este domingo en Plaza de Armas el cierre de la campaña del candidato independiente por el Movimiento Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien nos acompaña precisamente esta mañana. Giorgio, gracias por venir. Sabemos que estás muy agotado, pero...
Mirna Álvaro, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Giorgio? Primero preguntar, no solamente por este cierre de campaña, sino que por el clima que tú ves a una semana de la elección presidencial, clima presidencial en primer lugar, si es que tienes alguna idea de cómo se va a definir esto, si es que va a haber segunda vuelta o no, y también el tema parlamentario, donde es muy importante lo que vaya a pasar con los candidatos de la nueva mayoría, donde tú estás inscrito finalmente.
Estoy inscrito como independiente.
¿Dentro de ese pacto?
No. Voy con pacto independiente. Vale. Pero sí, el clima ya está más o menos dado. Claro, las declaraciones de Carlos Larraín hoy día son como un reflejo de lo que está pasando hoy día en la alianza, en la derecha, que es mucha desesperación, mucha al mismo tiempo ya están entregados y yo creo que están jugando más la batalla por la parlamentaria. Para impedir los doblajes que hoy día se están estimando que pueden ser bastante en las regiones y por lo mismo están tratando de replegarse, porque sabemos todos y cada vez más saben que a través del sistema binominal lo que pueden hacer con los quórum mayoritarios pueden impedir que las leyes se aprueben. Entonces eso es importante que la ciudadanía, sobre todo en aquellos lugares que existen posibilidades de doblaje, lo tengan presente para que puedan revertir esa situación.
Ahora, Giorgio, de todas maneras, independiente que tú vas, claro, por un pacto distinto a la nueva mayoría, omitió justamente poner un candidato para favorecerte.
Eso sí.
¿Hubo alguna transacción ahí, finalmente, un compromiso que tú adquiriste?
No, lo hemos dicho varias veces. El único compromiso que hubo fue mantener mi programa y que ellos, al mismo tiempo, dijeron, bueno, nosotros nos vemos reflejados en la candidatura que tú tenías, queremos apoyarla, creemos que el mejor escenario que tenían ahí en Santiago, y desde esa postura yo me he mantenido con mi programa, con absoluta independencia, autonomía, pero por cierto trabajando con todos los quienes se quieran sumar, que eso siempre ha sido una característica importante de la campaña.
Estamos con Giorgio Jackson, candidato independiente a diputado por Santiago Centro. Giorgio, ¿qué te parece que haya otros dirigentes estudiantiles, ex dirigentes como Gabriel Boric y otros, que finalmente hayan optado por ir fuera absolutamente? No haber llegado a un entendimiento con la nueva mayoría. Yo entiendo tu punto, pero no haber llegado a un entendimiento con la nueva mayoría, ni haber solicitado públicamente tampoco algún tipo de omisión o lo que pasó en tu caso.
Mira, son distintas estrategias, distintas tácticas, pero lo que está claro es que nos une un mismo sueño y nos unió el 2011 y nos sigue uniendo hasta ahora, que es este anhelo profundo por transformar Chile y tomar la posta de una representación política que hoy día sentimos que no nos representa. Y en ese sentido tenemos casos que van por dentro del pacto, como los quienes participan de los partidos. Habemos otros que vamos como independientes en distintas modalidades. Y yo estuve con Gabriel Boric, de hecho, hace poco más de una semana, apoyando la candidatura ya en Punta Arenas. Me fui por 24 horas aproximadamente y yo creo que está en un buen pie allá para poder salir electo. Así que me parece que es súper interesante lo que está pasando allá en Punta Arenas, en Magallanes, y esperemos que ojalá la mayor cantidad de ex dirigentes estudiantiles podamos entrar a renovar la política.
Ahora, a propósito de Boric, ¿cómo es este compromiso que hicieron de bajar en un 40% su dieta parlamentaria? ¿Cómo se va a concretar eso?
O sea, ¿cómo se va a concretar? Eso es una modificación a la Constitución lo que se requiere, porque hoy es el artículo 62 de la Constitución la que establece que los diputados y senadores tienen un sueldo, una dieta, que equivale al rango de ministro. Ese es el sueldo. Y eso haciendo hoy día aproximadamente 8 millones de pesos, bruto. Entonces lo que nosotros decimos es, mira, algo tan simple, pero a la vez tan complejo quizás de realizar, como que en Chile no pueda pasar lo que pasa hoy día, que un sueldo de un diputado, de un senador, de un representante popular, es 40 veces el sueldo mínimo, aproximadamente. Nosotros lo que queremos hacer es disminuir esa brecha a la mitad. O sea, que nunca un sueldo de un diputado, de un senador, exceda más de 20 veces el sueldo mínimo, y eso es lo que estamos planteando y esperamos concitar apoyo de la mayor cantidad de políticos. Creo que Alberto Undurraga también se sumó a firmar un acuerdo, disculpen.
Sí, ex alcalde de Maipú.
El candidato al Senado por Santiago Poniente.
Claro. Giorgio, a ver, te quiero entrar en otro punto. Tú has entrado a un mundo, tú sabes, de la política, en que tú tienes, claro, la ciudadanía en general tiene muchos resquemores, hay muchas suspicacias, desconfianzas también en la política. Y yo quiero, en el contexto de lo último que estamos precisamente señalando acá, por un lado, un mundo donde aparentemente la política es sin llorar, y las declaraciones de Carlos Larraín van en ese sentido, o sea, a esta altura, una semana de la elección, decir que se equivocaron en bajar la candidatura a presidente de Lawrence Goulburn es un tremendo bofetón, digamos.
Es un error político.
A la alianza. Pero espérate, pero en paralelo, tú tienes un candidato que fue dirigente estudiantil, pues Tomás Jocelyn Holt, que duda cabe, tuvo un rol protagónico en los años más duros de la dictadura.
Estuvo detenido, aunque con bata, decían sus compañeros.
No, pero... con corbata, con teno, porque es parte de su característica, pero... que dice, por ejemplo, que la Camila Vallejo le dieron el cargo, que, o sea, perdón, la candidatura, el cupo, por su embarazo, que la esposa de Marco Enríquez Ominami, Karen Dogenbailer, es una suerte de acompañante. Scott dijo, pero Scott, la palabra Scott la usó su también. Jefe, también la usó él. Es decir, igual, cuestiones súper fuertes. La pregunta es, ¿cómo te has sentido tú? ¿Con qué te has encontrado, pues?
No, esas declaraciones yo creo que se escapan... de cualquier otra, o sea, son machismo, eso es un tema que no resiste mucho análisis. Yo creo que el caso de Camila es conseguir darse una vuelta por la Florida. Yo también me he paseado por allá desde que comenzamos las campañas y Camila tiene un apoyo impresionante. O sea, no, acá no le regalaron nada, sino que ella, con el liderazgo que tiene, se ha ganado el derecho a estar ahí. Pero a mí me parece lamentable que hoy día caigamos en este coro de descalificaciones.
Pero siempre ha sido así, de alguna manera, ¿no?
Sí, pero frente a lo superficial, porque es bueno que existan críticas con respecto a los programas, es bueno que existan críticas con respecto a malas prácticas, pero cuando se trata de denostar a la otra persona y de mirarla en menos, yo creo que es una cosa que la gente está un poco cansada, porque al final siente que la política se trata todo de un mismo saco y que todo vale lo mismo. Entonces, cuando nosotros entramos desde fuera de la política y tratamos de hacer política, lo primero que nos pasa es que hay un porcentaje de gente no menor que en la calle, independiente del partido, independiente que hayamos independientes, el formato que sea, nos dicen, ustedes ya pasaron a hacer lo mismo, sin que cambiemos un ápice lo que hayamos dicho. Es solo por el hecho de haber entrado a la disputa por el poder político. Y eso es un costo que tenemos que asumir, pero es una realidad que tenemos que cambiar. No tiene por qué seguir siendo así, que la política sea mirada de manera tan denostada. Y eso no se hace solo con palabras, sino con hechos. Y yo entiendo esa desconfianza que existe hoy día, y al menos estoy dispuesto a trabajar para que cambie esa percepción.
Giorgio, ¿cómo asumes, no sé si es una crítica, también hay una caricatura, quiero que tú te explayes en esto? Algunos dicen, Giorgio Jackson es como regalón de Bachelet. Bachelet peleó para que lo dejaran solo, para que nadie le compitiera, para asegurar que fuera electo finalmente. ¿Cómo recibes eso? ¿Qué relaciones tienes con Michelle Bachelet además?
A ver, yo me he visto creo que dos veces con la expresidenta Bachelet y no tiene que ver con ninguno de los contextos actuales. O sea, no tengo idea por qué nace esa caricatura. Yo sé que ella ha manifestado varias veces que le interesa que gente joven, que gente que quiera renovar el Parlamento, entre a la política, y eso me parece súper bien. O sea, yo agradezco eso, pero en ningún caso eso tiene que ver con una cooptación, o ni tampoco, por el otro lado, a uno estar obligado como a sentirse representado por todas las cosas que ella diga.
O tener una actitud crítica.
No, por eso, yo he sido bastante crítico de varias posturas y toda la gente me conoce, y no voy a dejar de tener ese espíritu de pensamiento crítico, porque creo que en ese momento dejamos de ser quienes somos, y yo al menos lo voy a tener. Y de hecho, cuando salió el programa, yo dije que habían cosas muy buenas en la educación, el tema de cambio de constitución también, pero que habían cosas que no encontraba.
¿Qué no te gustó? ¿Qué no te gustó el programa, Bachelet?
No, tema, algunas indefiniciones en pensiones, por ejemplo, que creo que chutea la pelota para adelante, a pesar de que hace cargo de ciertos problemas como urgentes, pero no de los importantes, que yo digo que son el cambio estructural, en temas de salud lo mismo, y en algunos temas, entre comillas, valóricos, creo que se avanza, pero hay otro que no lo aborda, como el tema tan importante hoy día como la política de drogas, que yo creo que en todas partes del mundo ha fracasado el modelo que tenemos hoy día del prohibicionismo.
¿Ya tú estás por ejemplo, despenalizar la marihuana?
Sí, y no es por un tema de moda, de oye, qué bacán que esté despenalizado, es porque la guerra contra el narcotráfico en todas partes del mundo no ha rendido frutos. Tenemos drogas que son legales, que son las más dañinas, como el tabaco y el alcohol. Cualquier estudio dice que son las más dañinas. Y tenemos, por otro lado, drogas ilegales, que tienen consumo por el mercado negro, que son de repente incluso algunas menos dañinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos atacado el problema de una perspectiva que a lo largo de los 30 últimos años no ha tenido resultado. Y en otra parte del mundo se está empezando a ver cómo lo podemos hacer para que, a través de otra política, de regulación de las drogas, de restricciones, por otro lado, se pueda permitir un enfoque más desde la salud pública que desde la seguridad pública. Entonces, si vamos a quitarle el poder a los narcotraficantes en las poblaciones, y eso me parece a mí que es la prioridad número uno.
Giorgio, la misma pregunta se la hacíamos la semana pasada a tu compañero también de luchas estudiantiles, a Gabriel Boric, ex presidente de la FECH. Tú sabes que el discurso de Marcel Clot ha estado principalmente dirigido a los estudiantes. Yo he escuchado esto varias veces, que llena aulas completas, más que aulas, centro de formación universitario, en fin. Y pareciera ser que el discurso de Marcel Clot llega de verdad muy directamente a los estudiantes. ¿Te parece que realmente representa a los estudiantes Marcel Clot?
Yo creo que hoy día nadie, yo tampoco, ni Camila, ni Gabriel, ni quienes estuvimos parte del movimiento estudiantil, nadie puede arrogarse la representación de los estudiantes de Chile. Yo creo que eso sería algo, además de falso, sería un poco arrogante. Y por lo mismo yo nunca van a decir de mí que yo represento, vengo acá a representar al movimiento estudiantil. Yo participé del movimiento estudiantil y yo me siento orgulloso de eso. Y eso no me hace a mí vocero de los estudiantes, sino que una persona que quiere participar y trabajar por la política. Y claro, Marcel Clot lo que tiene son bastante incorporadas dentro de sus demandas, bastantes de las mismas demandas que hay en el movimiento estudiantil. Pero esto no se trata solamente de la lista de supermercados que uno puede tener en el programa, sino de cómo uno quiere construir un espacio político que aglutine en vez de que reste. Y eso yo creo que hoy día muchas veces es lo que hace falta en política.
Claro, hay muchos temas que podemos seguir conversando, y fíjate que voy a dejar planteado, nos va a ir una pausa. Vamos a volver con Giorgio Jackson, porque quiero también preguntarte, Giorgio, a propósito de lo que pasó con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que gana una lista que era una broma, que era Retrocedamos, en alusión a otra que decía Avancemos. Y aquí también hay un tema de desafección, de que los jóvenes se cansaron también de cierta manera de hacer política al interior de las universidades. Recordemos también que la lista a la que tú perteneciste, ¿no es cierto? La lista al NAU, resulta que ganó, pero por 133 votos en la Católica.
Había perdido, entiendo, en primera vuelta, o sea, la había ganado el
primer. Vamos a hablar de eso, y hoy y mañana elecciones en la FECH.
Hay otro tema.
Así que vamos a ver qué está pasando con los jóvenes, que son también súper importantes para esta elección.
Pequeña pausa y regresamos con más, aquí mañana será otro día en concierto.
En breve regresa.
Grados. Seguimos en el estudio con Giorgio Jackson, candidato independiente a diputado por Santiago Centro. Y te había dejado una pregunta planteada, Giorgio, que tiene que ver con lo que pasó en Derecho. Ustedes dirán, bueno, pero Derecho es un botoncito dentro de lo que es el país. Derecho, digo, de la Universidad de Chile. Pero es sintomático. ¿Por qué? Porque es una facultad tremendamente política. Desde ahí, recordemos, salió Gabriel Boric, entre otros importantes dirigentes. Gabriel Boric, además, que va a candidato también independiente por Magallanes. Gana la lista Retrocedamos, que es una parodia respecto de la lista Avancemos. La pregunta es, ¿cómo te explicas ese fenómeno? ¿Cómo te explicas lo que pasó en la Católica, que la lista NAU gana por 133 votos, apenas?
Sí, yo creo que son dos casos completamente distintos. El primero tiene que ver con, yo creo, una crítica que se hace internamente dentro del movimiento estudiantil, y yo creo que es bueno que exista una crítica. Porque, claro, existen distintas estrategias, distintas formas, y que haya gente que se organice para hacer, tener un pensamiento crítico con respecto a una lista determinada, porque quizás están en un mismo discurso, sin renovarse, sin poder ofrecer algo que le haga sentido a los estudiantes. Me parece que está bien. Lo malo es que no se esté dispuesto a, con esa crítica, ofrecer un proyecto alternativo. Y eso porque hoy día vemos que ganó una lista que era de parodia, como tú dices, y no estuvo dispuesto a asumir. O sea, no estuvo dispuesto a ofrecer un proyecto detrás de esta crítica satírica y con harto sarcasmo, que me parece que es una forma de hacer política también. Pero por eso yo creo que es malo que exista, que no haya un proyecto detrás. Lo que sí es un síntoma, y yo creo que es bueno detectarlo a tiempo, y que todos quienes quieran ser representantes estudiantiles le tomen el peso a esto y puedan estar siempre renovándose y viendo que no sea un discurso y un disco repetido, sino que tratar de entender cuáles son los tiempos y enganchar con los estudiantes.
¿Y en la Católica?
Es que en la Católica es algo totalmente distinto, porque se repitió una disputa que es histórica entre el gremialismo y los movimientos que se oponen al gremialismo. Y siempre ha sido muy ajustada. De hecho, las federaciones gremialistas han ganado muchas veces en la historia.
Claro, pero cuando ganaste tú fue más holgado.
No, cuando gané yo ganamos por cerca de un poco más de 200 votos. No fue tanto más. Ya. Solo que los últimos dos años habíamos ganado por bastantes votos más.
Con Vela y con...
Con Vela y con Noam Tittelman.
Con Tittelman.
Y yo creo que aquí lo que hay es una... se repite la disputa histórica que existe entre el gremialismo y, en este caso, los últimos 6 años, la Nueva Acción Universitaria, que vuelve a imponerse por menos votos. Y yo creo que, claro, el ganar por pocos votos y el haber salido segunda mayoría en la primera vuelta requiere que el movimiento internamente, y ellos lo sabrán mejor, tener un proceso también de reflexión, de autocrítica, de saber cómo mejorar y cómo enganchar mejor con los estudiantes para poder representarlo mejor. Pero la victoria fue por 133 votos, fue ajustada, pero fue al fin y al cabo, y eso les dio la mayoría para estar desde el próximo mes en la federación.
Yo Jackson, hagamos un ejercicio de ficción o de proyección, si tú quieres. Gana Bachelet, 3 meses, 4 meses de gobierno, y los estudiantes comienzan claramente a cobrarle, de cierta manera, las, no digo promesas de campaña, pero las situaciones que están planteadas en su programa de
Me
gobierno.
Está dando mucho tiempo, ¿eh?
3 meses, también, 4 meses.
Yo también estaba pensando lo mismo.
¿Crees que hace menos?
Sí, bueno, porque mayo inmediatamente un mes donde la...
Complejo. Bueno, sí. A los 2 meses, entonces. Bachelet ha hablado de avanzar hacia educación gratuita, de calidad, pero en el caso de los universitarios es la última etapa. Eso no va a ser inmediato, o sea, va a demorar varios años. ¿Cómo se va a conjugar, cómo va a manejar y cómo van a desde ustedes, desde el Parlamento eventualmente, manejar las expectativas que se están generando sobre este tema?
A ver, las expectativas, más que manejarlas desde el punto de vista de reducirla, hay que concretarla. O sea, hay que cumplir esas cosas que están en un programa hoy día, al menos en el mío, y yo sé que está también en los presidenciales. Entonces, la exigencia por parte de los movimientos sociales, y en particular del movimiento estudiantil, son fundamentales para que se concreten. Porque, ¿para qué nos vamos a venir con cosas? Si es que los movimientos sociales no están ahí presionando, si no están haciendo tensión, difícilmente todas esas cosas se concreten. Va a pasar a permanecer el status quo. Entonces, a mí me parece bien que los estudiantes, todos quienes han visto en los programas hoy día una oportunidad para avanzar, estén ahí tensionando. Lo que me parece es que hay que, en cualquiera de los dos escenarios, tensionar. Y si es que hay un proyecto de ley que va acorde a las demandas estudiantiles, bueno, sabemos que las dificultades van a estar en otro lado, probablemente en el Parlamento, y habrá que tensionar ahí. Entonces, no será necesario marchar quizá en contra de un proyecto de ley, sino que también puede ser posible marchar a favor de un proyecto de ley, como lo hacen, por ejemplo, los movimientos en pos de la diversidad sexual, que marchan a favor de un proyecto que es del matrimonio igualitario. Entonces, yo creo que el enfoque de la movilización cambia, y yo espero también ser parte de esa misma presión ciudadana hacia quienes quieran estar en contra, que yo sé que hay gente dentro de la nueva mayoría que no está de acuerdo con la demanda por la educación gratuita, así como, bueno, sabemos que gran parte de la derecha que no está de acuerdo ni siquiera con regular la calidad en la educación superior, que eso lo vimos en el mismo programa de gobierno de Evelyn Matthei. Entonces,
ahora, ¿los deja satisfechos los tiempos que se entregan en el programa de Bachelet? Porque, insisto, la educación gratuita en los universitarios es la última etapa de un castillo que se va construyendo, y eso no va a ser antes de 4 años, me parece.
No, y, o sea, no va a ser antes de 4 años. Y nosotros, cuando estábamos en el movimiento estudiantil, nunca dijimos de un año para otro queremos gratuidad. Y la respuesta al por qué es porque hoy día tenemos un sistema privado que está absolutamente desregulado. Y llegar y darle gratuidad a los estudiantes de universidades privadas, así como así, hoy día me parece que sería irresponsable, porque caeríamos en el mismo juego que han estado los estudiantes de la Universidad del Mar, estudiantes hoy día de la Universidad de las Américas que están sin acreditación. Entonces les vamos a dar gratuidad, ¿y qué va a pasar? Que van a terminar sin un título o con un título que no vale nada. Y al final, en vez de... El drama va a ser que, en vez de haberlo desembolsado la familia, lo desembolsamos con impuestos. Y eso para mí no es solución. Entonces, lo primero que hay que hacer es regular el sistema de educación superior de tal forma que exista educación de calidad sin existencia de fines de lucro, y posteriormente entrar en un financiamiento que permita que las familias no se tengan que dudar, sino que sea gratuito.
Perfecto. Bien, pues.
Giorgio Jackson, te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros, justo en el día después, horas después del cierre de campaña.
Sí, ya, y a menos de 5 días de, o sea, de 4 días de que termine la campaña,
¿y en eso?
Porque termina el jueves, y el domingo elección para que la gente vaya a votar y no deje de manifestar su opinión.
¿Y de qué depende que los jóvenes vayan a votar?
No, yo creo que es un problema estructural, no depende que ahí ni hagamos arengas, ni hagamos nada. Es un problema estructural y yo espero que desde los hechos, si me toca ser parlamentario, si la gente me elige, poder convocar a una generación que hoy día se siente muy desesperanzada de las experiencias políticas previas. Bueno, hay que dar pasos concretos para que la gente en un futuro pueda animarse a participar de la política. Yo espero que participe la mayor cantidad de gente, pero eso claramente no depende de lo que pasa en estos últimos días.
Perfecto.
Gracias, Giorgio. Buenos días.
Gracias, Giorgio.
Muchas gracias.
Comienza tu día con energía. Mañana será otro día.